A viernes.
De 9 a 12. Tenemos mucha información, buena música y multiplicidad de voces. La mañana de todos. El magazine periodístico de Radio Nacional. AM 730. La mañana de todos. Nadia Villegas, Daniel Luchelli, Facundo Baraibar, Juan Depián y Viviana Caballé hacen La mañana de todos.
De 5 minutos han pasado de las 10 de la mañana y días atrás se llevó a cabo una charla en el Consejo Deliberante de aquí de la ciudad de Santa Rosa. En realidad fue una exposición, una presentación por parte del licenciado en geología Carlos Camiletti, que se denominó Variación de la superficie freática en Santa Rosa, estado del diagnóstico. Un tema que nos preocupa a todos los santarroseños y que tiene que ver con lo que está pasando en esta ciudad, en la capital provincial, con la superficie freática, y es por eso que estamos en comunicación telefónica con quien gentilmente nos atiende, Carlos Camiletti. Muy buenos días, Carlos. Nadia te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien. Queremos conocer un poco más acerca de esta presentación, de esta charla abierta a todo el público que se llevó a cabo en el Consejo Deliberante y que tuvo varios puntos interesantes sobre lo que está pasando en la capital provincial, ¿no es cierto?
Sí, mira, el tema de la superficie freática o la napa, como la comenta la vecina, la gente, es un tema de vieja data en la ciudad, porque inicialmente fue la explotación a la cual se nutrieron todos los habitantes, ¿no? Cada cual tenía una, cada domicilio tenía una perforación, y hasta que llegó un momento que en la década del 40, del 30, se inauguró el primer red de agua potable, con algunos pozos del centro. Pero bueno, lo que se hizo fue actualizar un poco en la charla que di, un informe que ya se dio, se realizó en 2015 por encargo del Consejo Federal de Inversiones. Varios docentes de la universidad participamos en los trabajos de investigación.
Sí.
Fue un encargo que a través del CFI. Y llegamos a una especie, de informe preliminar, un diagnóstico preliminar, porque no había, con ciencia cierta, ningún conocimiento, real de lo que estaba pasando. Sí sabíamos de los colapsos de asfalto, sabíamos de algunos problemas de cloaca, derrames de agua potable. Entonces se quería ver, como que lo que está enterrado no se ve.
Claro.
Es muy complicado saber qué es lo que está sucediendo. Había que hacer un examen minucioso. Por supuesto que el trabajo fue un diagnóstico preliminar y había que seguirlo en el tiempo. O sea, es como yo lo comparo con una fotografía. Una cosa es una foto donde uno ve una imagen,
sí,
que es un evento muy característico, muy puntual, y otra cosa es una filmación. O sea, uno ve el comportamiento de las personas a medida que se van desplazando. O sea, y lo ves en comportamiento particular de cada uno de los de la foto. Bueno, lo que se ha hecho en este momento, con el seguimiento de este trabajo inicial, es ver cómo va evolucionando todo ese diagnóstico preliminar.
Claro.
Y a nosotros nos permitió comenzar a descartar algunos supuestos que teníamos inicialmente. Uno de los supuestos era que el agua subterránea había subido en forma desmedida.
Y no es así.
En realidad, cuando uno hace un análisis temporal del problema, y comparamos con la década del 60, 70, sí, más vale que subió mucho, porque se había explotado el acuífero urbano y se había deprimido mucho. O sea, yo siempre digo, en la Villa de Santillán, en la zona de la Roca Tempeña, el agua estaba entre 7 y 7 metros y 50, hasta 8 metros en algunos lados, en la década del 30.
Claro.
Cuando mis padres hicieron la casa en la década del 60, 58, 1958, ahí sobre Emilio Civit, el agua ya estaba en 25 metros. ¿Por qué? Porque la villa se empezó a poblar, cada cual tenía un bombeador, y obviamente el agua empieza a bajar porque todo el mundo hace uso del acuífero. Cuando se pone el agua potable en un barrio, había una normativa en que había que anular las perforaciones para obligar a la gente a consumir el agua potable por una cuestión de sanitaria, ¿no es cierto?
Sí.
Pero eso fue un arma en contra, porque al dejar de explotar el acuífero subterráneo, se recuperó y se siguió recargando con el agua de lluvia. Consecuentemente, volvió a su estado original. En la actualidad, el agua en la Roca Cepeña está a 7 metros.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Algunas cañerías troncales, por ejemplo, de cloacas, no hablo de las de arriba, las que colectan los domicilios, sino las troncales que van recolectando van siempre cada vez más abajo por una cuestión de que necesitan de nivel.
Uh-huh.
Entonces esas cañerías troncales que van a profundidades interesantes, van muy importantes, como a veces están 5 metros, 4 metros, o incluso hasta 6, en algunos lados, por ejemplo en la calle Chile, en algunos sectores se encuentran que están ya en contacto con la freática, y si esas cañerías están deterioradas, es un grave problema el
poder... Ay, se nos corta la comunicación. Sí, se nos cortó la última parte, Carlos,
sí.
No pudimos escucharte.
Estoy en el campo.
Ah, bien. Hay algo que es llamativo, bueno, lo titula el diario de La Pampa en el día de hoy, este colapso del sistema de cloacas no es por la napa, es por las conexiones clandestinas, ¿no? Cómo se ha creado este especie de mito que estabas sosteniendo recién en lo que nos contabas. Y cómo los mismos vecinos, cómo los mismos santarroseños parece que estamos quejándonos de lo que estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Es así.
Sí, es una picardía tal vez,
claro.
Que se instaló hace un tiempo de, bueno, no tiro el agua a la calle, lo tiro más fácil a la cloaca, o un patio que a lo mejor se me un poco inunde, lo mando a la cloaca. Pero esa picardía, cuando vos tenés un sistema que es viejo, lo que hace es presurizarlo, y si el caño está parcialmente roto o muy debilitado en la parte superior, que es lo que sucede en la mayor parte de la red, lo que provocás es la rotura de la red.
Claro.
Esa rotura en la parte superior hace que se presuriza todo el sistema, se empieza a caer la arena, porque el caño está en arena, ¿sí? En un medio, digamos, que no es compacto, digamos que es bastante suelto, esa arena se empapa de agua y comienza a caer al caño. Comienza a la caída del caño y el mismo líquido se lleva a la arena y a su vez se mezcla con la materia orgánica y hace de tapón.
Claro.
¿Explico? Eso hace que el sistema colapse porque no puede evacuar en una lluvia todo toda el agua que se le inyecta. Entonces, había hecho un cálculo más o menos de caudal y pues, calculándole que una casa sola por cuadra que tenga conectado eso, ya está colapsando toda una línea de por lo menos 4 o 5 cuadras alrededor.
Claro.
Una sola casa.
Una sola.
Una claro. sola. Porque duplica la capacidad del caño de conducción.
Wow.
Prácticamente. Cuando el caño está parcialmente obturado, obviamente por grasa, ¿no?
Claro.
No, sí. No olvidemos que los caños de cloaca de los viejos no tienen más de 10, 100 milímetros o 120 milímetros de diámetro. O sea, son caños relativamente chicos. La ciudad se ha poblado mucho y la cañería lleva... casi siempre en forma diaria lleva por lo menos casi hasta la mitad está lleno, digamos, de líquido que va circulando.
¿Sí?
Si nosotros de golpe le inyectamos un volumen que duplica, eso se infla, digamos, se presuriza, llega un momento que supera el nivel de presión, digamos, del caño, incluso se derrama en superficie. Fíjate vos que, mirá qué casualidad, acaba de salir en el diario por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos diciendo de que después de cada evento pluvial la laguna se ve particularmente, crece la cantidad de bacterias de Escherichia coli. Y eso está relacionado con esto que estoy hablando.
Claro.
Porque al taparse las cloacas, al derramarse en superficie el líquido cloacal, va con las pluviales a la laguna.
Claro.
Entonces, la mayor contaminación que estamos haciendo a nivel superficial es precisamente por estos colapsos de cloaca durante las lluvias. ¿Sí?
Uh-huh.
Y vos imaginate que esa agua, nosotros la... Cuando está lloviendo, ¿cuántos autos circulan en Santa Rosa? Se está hablando de 90.000 vehículos, o ponerle que sean 40.000 vehículos que circulen diariamente por la
claro.
ciudad. Esos 40.000 llevan en sus gomas todo ese material y lo meten adentro de una casa.
Claro, es cierto.
Entonces, cuando hablamos de que se incrementa el contenido, la cantidad de gente con diarrea, esto que el otro, bueno, hay que ver el motivo también. O sea, no hay que, digamos, mucha gente dice, sí, hay derrames cloacales porque no se atiende el sistema, está bien, un sistema colapsado, un sistema muy viejo, que lo que está enterrado a nadie le interesa hasta que la cosa revienta. Y bueno, estamos pagando la desidia de mucha gente, no solo de algunos vecinos que tienen eso, sino de muchísimas gestiones que, pero a veces sin provocarlo, sin hacerlo adrede.
Claro, totalmente.
Sin hacerlo adrede. Que no se dieron cuenta de que la cañería que está enterrada tiene un periodo de vida útil, y que hay que renovarlo. Y eso es un costo elevado, porque ahora hay asfalto arriba, hay que cambiar la acometida, etcétera. O sea, no me arriesgo a decir que es tres veces más caro que ponerlo, que el costo inicial de colocación.
Y Carlos, ¿qué análisis, antes que se nos pase, qué análisis haces de lo que pasa en el Butaló puntualmente, por ejemplo?
Bien, el Butaló es un caso particular, porque ahora ya, cuando se hizo el estudio del CPI, no se sabía qué realmente estaba pasando, porque habíamos nosotros identificado que en realidad el estudio del CPI se hizo por ese motivo, por el Butaló. Pero a partir del Butaló, del estudio que se hizo, se concentró en el Butaló, se encontraron otros problemas alrededor de la ciudad, no solo del Butaló. Sí, ese estudio del 2015, encontramos no una sola problemática, sino cuatro. Eso nos permitió individualizarlas. Lo de Butaló es una cosa muy particular. O sea, ahí ya cuando empezó a conocerse el problema de la ausencia de conexiones domiciliarias, que estaban todos conectados a la vieja red, y la vieja red no estaba en servicio, lo que estamos haciendo es mandando la cloaca a un caño que no tiene salida.
Claro.
A un caño roto que no tiene salida. Es como si yo, mi cloaca, por ejemplo, mi casa, no tengo cloaca, y lo que hago, pongo una pila de cañitos en el patio, enterrados a 1 metro, y todos mis líquidos van ahí. Llega un momento que esos caños se saturan de materia orgánica, y obviamente ya cuando quiero mandar más líquido, no va a entrar en los caños.
No, claro.
Y eso es lo que pasó en el Butaló. Se cargó la freática, en particularmente por estos líquidos, o sea, toda la agua que salía iba a las cloacas, directamente iba al acuífero. No iba a las cloacas, todas estas casas que no estaban conectadas. Y eso fue lo que llevó a que el Butaló tuviese el agua tan alta. ¿Sí? Obviamente puede haber otro factor, puede haber alguna pérdida en la red de agua potable, que también puede estar contribuyendo. Nosotros hicimos análisis químicos del agua, no pudimos dilucidar si era todo de una cosa o era todo de la otra. Eventualmente las lluvias también influyen en el ascenso, porque nosotros lo hemos notado a través de 2 años de control, que hay una modificación en el nivel del agua después de una lluvia y también con influencia del bombeo de la laguna, o sea que el bombeo de la laguna ha influenciado en forma muy positiva en los alrededores, ha permitido bajar los niveles muy despacito, pero van bajando. Entonces hay un combo de cosas que en el Butaló lo complica y que, bueno, la solución, por lo menos una solución que hay que hacer es remediar el tema de las cloacas. Sí, después se verá cómo se saca el agua.
Claro.
Pero hay que hacer las cloacas porque es una necesidad imperiosa.
Ahora pienso, ¿no?, en esta emergencia sanitaria que tiene la ciudad de Santa Rosa, a la falta de obras, el mea culpa de cada uno de los santarroseños y al revisar las acciones que hemos hecho como para llevar a que esta situación sea así, ¿no? Como sumar nuestro rol y nuestra responsabilidad.
De alguna vez nos debemos hacer responsables, somos todos gente grande.
Claro.
Eso digo, a veces parece mentira que todo el mundo opine y salga a decir cosas, pero hay que decirlas con fundamento. O sea, hay que la cosa es así, bueno, pongámonos la pina y hagamos las cosas como corresponde.
Seguro.
Yo creo que es una solución, o sea, todo este combo no es fácil de mejorarlo o de eliminarlo, todo este problema, en muy corto tiempo. Es imposible, es una locura. Primero porque no hay forma de hacerlo tan rápido, sabemos que hay cosas burocráticas, había con el tema de Butaló había un juicio de por medio, por mala praxis, en la colocación, etcétera, etcétera. Y bueno, la justicia tiene sus tiempos, los expedientes tienen sus tiempos, y la gente a veces es muy impaciente en ese aspecto, y tienen razón, o sea, tienen razón que ellos quieren soluciones rápidas, pero a veces las soluciones no vienen rápido, y es lamentable, pero hay que reconocerlo, no vienen rápido.
¿Crees?
El aliento es positivo, digamos que el agua en alrededor de la laguna, por el descenso que se ha realizado, está bajando.
Ajá.
Está bajando a niveles del 2015.
Claro. Bueno, parece alentador, ¿no? El panorama dentro de todo lo terrible que está ocurriendo, que puede parecernos, digo.
Algunas partes de la ciudad sigue subiendo el agua, ¿sí? Pero es independiente. Hay otros comportamientos que hay que seguir monitoreando y ver qué es lo que realmente está sucediendo. Porque hasta no tener una certeza, yo no puedo afirmar que el motivo es tal o cual.
¿Sí? Claro. Uh-huh. Y Carlos, ¿sabés de obras que esté haciendo el municipio? Si están realizándolas o no, ¿tenés información al respecto?
La poca información que tengo es verbal, que bueno, está la idea, digamos, y está en un proyecto, en un anteproyecto de impedir que un domo de agua que se está desarrollando al sur de la Villa Santillán y que está afectando las cloacas, por ejemplo, de la famosa cloaca de la calle Chile,
claro.
Y en la zona del 26 de septiembre y el barrio Empleo Comercio, una parte del Butaló, todo lo que es atrás de lo que es el supermercado y lo que era la antigua villa de Don Bosco, en la pileta de los curas que le decíamos nosotros, al fondo, digamos, al fondo de la avenida Ameguino. Uh-huh. Entonces el sector del agua está muy alta, ¿sí? En ese sector el agua, más que nada, puede haber dos factores: pérdida de alguna cañería, que es posible, porque son cañerías que están presurizadas y tienen algunas filtraciones, pueden estar alimentando la freática, pero también hubo un comportamiento por parte de la lluvia de marzo y de abril, que aumentó notablemente hasta 1,50 m el agua. Uh-huh. Y ese agua en este momento está bajando, o sea que no es solo, si fuese solo de pérdida, tendría que subir indefinidamente.
Claro.
Sin embargo, no sube indefinidamente, está bajando. En consecuencia, el agua también ahí tiene una componente importante, la cantidad de arena que hay, porque hay 14 metros de espesor de arena en esa zona, y eso es una esponja abajo que se va aliviando hacia los costados, o sea, pues, como que se infló, se recargó y está descargando hacia los costados, ¿sí? Hacia el lado de la laguna, hacia el centro y hacia el oeste, hacia lo que es la avenida Luro.
Uh-huh.
Entonces, habría que evitar que ese domo freático que hay ahí siga progresando, porque no nos olvidemos que estamos en un ciclo de bastante húmedo.
Sí, es cierto.
Y una lluvia importante lo volvería a aumentar en cuanto a volumen.
Claro.
Entonces habría que mitigar de alguna forma ese domo para que no siga afectando, o al menos minimizarlo un poco. Y en eso se está trabajando,
Muy bien, Carlos, la verdad es que ha sido muy grato poder escucharte, muy claro sobre
Muchas
todo,
gracias.
Y queremos agradecerte estos minutos que nos has aportado aquí en Radio Nacional. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos por darme eso.
Hasta luego. Gracias. Hablábamos con el licenciado en Geología, Carlos Camiletti, quien nos brindaba un pantallazo de lo que fue esta charla que se llevó a cabo el sábado en el Consejo Deliberante, hablando sobre la variación en la superficie freática aquí en la ciudad de Santa Rosa y haciendo un estado de diagnóstico.